Gente Radio. Tu día. Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos todavía en la fiesta de Pascua. Ayer celebrábamos el segundo domingo con el gran prolegómenos de la fiesta de la Divina Misericordia. Fiesta instituida por el Papa Juan Pablo II en el año 2000 y empezó a celebrarse en el 2001 y la ancló en este segundo domingo del tiempo de Pascua. La fiesta de la Divina Misericordia arranca en Cracovia, donde él fue Papa también, y las revelaciones que Jesucristo realizó con una monja llamada Santa Faustina Kowalska, santa ya porque fue beatificada en el 93 por el Papa también Benedicto, por el Papa Juan Pablo II, y en el 2000 fue canonizada también por Juan Pablo II. El Papa conocía muy bien todo el mensaje de la Divina Misericordia y por eso pues su segunda encíclica va a ser recogiendo todo el mensaje de la Divina Misericordia que había dado nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina y que ella ha escrito en el libro El Diario de Santa Faustina. Yo os invito a que os hagáis con él en la librería parroquial, no, librería diocesana nuestra, lo podéis lograr. Diario de Santa Faustina es fabuloso. Es una de las grandes místicas que hemos tenido y que Dios ha querido que fuera una fiesta particularmente importante. Bien, estamos hablando del 1928, donde viendo ya al Señor y previendo todo lo que venía después, esta gran apostasía a la cual estamos llegando cada vez más, este abandono de Dios por medio de tantísima gente, como estamos viendo, como pues ya nuestro obispo hace ya unos cuantos años decía que aquí en Canarias estábamos en torno al 5% de cristianos practicantes. Un 5% es mínimo y ahora estamos en menos y la pandemia nos ha dado todavía origen a menos. No sé. Y claro, y mucha gente se piensa que bueno, con no robar ni matar, con que Dios es muy bueno, además aquí dice que Dios es misericordioso, pues más todavía. Así que yo practicar no practico, yo hago lo que me da la gana. Así es, son nuestros cristianos de hoy. Pues una religión a su medida, a lo que les parece, a lo que quieren y a los demás que no les pidas más. Y esto es lo que nosotros estamos combatiendo aquí a través de nuestra emisora. A través de nuestra emisora lo estamos viendo pues todos los lunes. El cristiano tiene que ser un cristiano comprometido en la realidad de nuestra vida y con toda nuestra fe cristiana, no solo con cuatro cositas y sobre todo aquellas que a mí más me gusten. Bueno, pues en el mensaje de la Divina Misericordia, Jesús le propone a Santa Faustina y con ella a todos nosotros que la Divina Misericordia es la última tabla de salvación que Dios ofrece a esta humanidad. Fijaros que ya están las cosas serias, ¿eh? Primero porque la salvación vendrá solamente de Dios, pero vendrá de Dios si aceptamos su misericordia y a la vez si nosotros somos también misericordiosos con los demás. Todo esto lo podéis ver también no solo en el diario de Santa Faustina que os he dicho y que os invito a que lo compréis, sino a que veáis por internet pues la encíclica del Papa Dives in Misericordia, que explica con un contenido todavía mejor pues todo lo que el mensaje de la Divina Misericordia dio el Señor a Santa Faustina. Bien. Y después dirá el Papa en la canonización y en la intronización de esta fiesta, en el año 2000 y en el 2001, repitiéndolo, que si él es Papa y si sabe por qué ha sido Papa, es sobre todo para inculcar esta fiesta de la Divina Misericordia a la Iglesia y el contenido que la Divina Misericordia tiene para la humanidad de hoy. Es decir, la salvación ofrecida por el Señor a todos, y nadie puede dudar en ningún momento de que Dios está lleno de amor y de misericordia para todos, y que nos pide a nosotros también amor y misericordia. Y no olvidemos también que esto lo tenemos pues en las obras de misericordia, tanto las espirituales como las corporales, que son en total 14, y que tenemos que cumplirla como buenos cristianos. Bien, pues en el año 2000 será canonizada la vidente Santa Faustina, y en el año 2001 empezará oficialmente la fiesta de la Divina Misericordia, que lo haremos y lo celebramos ayer, los segundos domingos de Pascua. Fíjate, será tan importante esta fiesta y tan importante la unión que existe entre el Papa Juan Pablo II, que él morirá unas horas antes de entrar en la fiesta de la Misericordia, en la vigilia a las 9 de la noche, en la vigilia de la fiesta de la Divina Misericordia. Bueno, pues esto, invitaros a que reflexionéis. Nosotros en la parroquia ya llevamos años y años rezando todos los días el Rosario de la Misericordia. Ayer hicimos un día especial, pusimos el Santísimo y todos rezamos de nuevo la novena de la Divina Misericordia a lo largo del día. Y también pues invitaros a todos a que recéis la novena esta de la Divina Misericordia, y sobre todo el Rosario de la Misericordia, siempre, todos los días. Un rosario bien bonito. Bien, pues ya tenemos con nosotros a Vicente, ¿no? Vicente, buenas noches.
Buenas noches, querido padre Andrés. Hola, queridos amigos de la mejor de las radios de Tenerife, de las Canarias casi, no, porque por ella entero, nos enteramos de muchas cosas que nos atañen, aparentemente no atañen a los peninsulares, pero sí. Y también, bueno, pues ayer nuestro presidente se dio un garbeito por Tenerife, el presidente de Castilla-La Mancha, para firmar unos papelitos y disfrutó del maravilloso paisaje, del tiempo y de todo eso. Mientras que nosotros tenemos la boca tapada aquí por la pandemia, pues él se explicó bien ante ustedes, creo, supongo. Bueno. Aquí, y respecto a la misericordia, como
que hacer aquí, pero bueno. Y que hemos estado hablando de la fiesta de la misericordia,
sí,
y de cómo
todo,
el Papa...
Sí, lo he oído perfectamente. Sí, sí. Pues, como tú decías, el tiempo de la misericordia es un tiempo apocalíptico. Y el tiempo apocalíptico deberíamos verlo justo desde ese prisma de la misericordia, no desde el castigo ni de que viene anexo con ello, porque es un tiempo final, y nosotros, los seres humanos, para nosotros particularmente, deberíamos vivir nuestro tiempo como tiempo final, porque no tenemos derecho a esperar por gracia o por bautismo, por creencia, que después de la muerte hay otra existencia. Claro que la hay, pero no en el tiempo, no ya dependiendo de nuestra libertad. Me acuerdo muchas veces del problema que plantean los niños. Judas está condenado, y hoy mismo me parece que también el obispo Munilla ha hablado sobre ese tema y ha guardado un discreto silencio porque no ha dicho ni que sí ni que no. La verdad es que Jesucristo hasta el último momento le llama amigo, amigo. Es decir, te estoy dando hasta el último momento la ocasión de que te relaciones conmigo, de que me conozcas, de que te entregues, de que veas lo que estoy haciendo por ti. Claro, Judas parece ser que no le hizo mucho caso a esas últimas palabras, a esa última oferta de Jesucristo.
Bueno, también estaba la oferta de Satanás, ¿no? ¿Cómo te van a pedir a ti perdón? Como entres en el cielo, te echan a patadas y todo esto. Y claro, fue a suicidarse.
Hasta la última, si lo miras, verás cómo hasta el último momento, la última palabra le está ofreciendo el camino de la salida.
Sí, pero no lo quiso aceptar. Este es el tema. No, Dios ofrece la misericordia para todos. Nadie
claro,
puede excluirse.
Y
más todavía, dice Jesús. Dice, y son los más pecadores los que más derecho tienen a la divina misericordia. O sea,
que es un caso límite, pero que veamos que la actitud de Jesús, que representa, bueno, es la actitud del Padre, pues es hasta el último momento, es la última palabra, es la oferta, por favor, sálvate, ya no puedo hacer más, porque no puedo sustituirte en tu libertad.
Es esto, Dios nos ha puesto, o Dios se ha puesto ahí la barrera de nuestra libertad.
Efectivamente.
Y esta es la que nos puede perjudicar, o que la que nos puede salvar si acogemos toda esta misericordia
claro,
de
claro,
Dios.
Claro, claro, claro. Por eso digo que tendríamos de vivir nuestro tiempo como un tiempo final. Es decir, no relativicemos tanto que pongamos a Dios al servicio de nuestra temporalidad, porque no es así. No bueno, es así. Dios nos ha servido ya, pero ahora ya es nuestro tiempo de libertad.
Pero es que nuestra vida es el tiempo final, al menos nuestra.
Claro, por eso digo que misericordia y Apocalipsis van juntos, no se deben de separar, supongo yo, que no digo una tontería.
Tú imagínate que la palabra Apocalipsis significa revelación de Dios.
Pues eso, ¿y qué más revelación puede dar que la última, la definitiva? Es decir, yo he hecho todo por ello, por esa misericordia, por esa manera de ser padre y madre al mismo tiempo, esa salvación que somos. En plural,
la salvación padre, Dios la ha ofrecido a todo el mundo. Aquí no ha jugado a lotería con nadie, que a ti este sí, exacto, este no. O es que los luteranos y los calvinistas sí juegan a la lotería. Dios sí, dice, claro, este sí se salva, este no se salva. Entonces tú ya puedes hacer todo lo que te dé la gana. Y entonces podrás saberlo si Dios te salva, si te va bien en los negocios. Fíjate tú qué tonterías. Pues esto
sí,
piensan ellos.
Sí, la ética de los capitalistas, ¿no?
Claro. Así se creó la mentalidad suiza. El que tiene claro, dinero se salva y los demás, mira.
Y luego, además, eso, el hecho de que, bueno, pues ya Pascal lo dijo. Bueno, creer o no creer es una cuestión de suerte. Si crees, no pierdes nada. Y si no crees y te das cuenta de que era verdad, pues mira, se te regalará prácticamente. Es decir, que bueno, parece que la razón tiene la clave de todo y no es así. Y claro, las cuentas no salen. A ti te van bien los negocios, eres un salvado. A ti te va mal, te está castigando Dios por algo, por lo que sea, o te está convirtiendo
pues
en
esa
un
era, esa era la clave de interpretación que
ahí
daban
está,
los luteranos y los calvinistas a todo
ahí
lo que
está,
tú hicieras.
Exacto, por eso hay que siempre interpretar desde el magisterio de la Iglesia, porque es el único que tiene la garantía de una asistencia especial. Es decir, no interpreta desde el Papa, sino desde la Santísima Trinidad. Ese es el carisma que Jesús le da a Pedro.
Bien, el Papa ayer celebraba la misa pues en esta iglesia allí en Sassia, ¿no? La iglesia del Espíritu Santo. Y decía en la homilía, ya que hemos sido misericordiados, decía, tenemos que ser también nosotros misericordiosos con los demás.
Pues sí, es una ecuación que no se puede separar en ninguno de los dos términos. Y además una ecuación que debería constituir nuestro trato continuo con la realidad y con las personas, entre nosotros mismos.
Ya que
es una norma, una regla.
Ya que el Padre Nuestro nos lo enseñó el Señor y que recoge todo lo que es la enseñanza del Evangelio, dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, que no decir, ay, yo, a mí que me perdone, pero yo no.
No soporto a los negros, no soporto a los políticos, no soporto a los de derechas, a los ultraizquierdas. Pues sí, es verdad, es un ejercicio tan duro que, claro, escandaliza nuestra propia razón, porque es que son, mira que son malos los demás, ¿eh? Hay que jorobarse.
Hay que jorobarse. Bien, me gustó también cómo el Papa en la Regina Celi, que ya no es el ángel, pero ahora es Regina Celi, de ayer a las 12 decía que la Virgen María es la madre de la misericordia. Y recordar que hace poco tuvimos nosotros un cenáculo donde el día 1 de enero del año 90, la Virgen, 95, perdón, decía esto, dice, yo soy la madre de la divina misericordia de Jesucristo. Yo soy la madre de Jesucristo, pero Jesucristo se presenta como misericordia divina para todos vosotros.
Claro, y cuando hablamos de la palabra madre, en la mayoría de la gente piensa que, mucha gente piensa que es que le está quitando a Dios o a Jesús, le está quitando protagonismo. No es esa la manera de que debemos entender la frase, ni la debemos escuchar así. Cuando se habla de madre, se habla de matriz. ¿Y qué significa una matriz? Las condiciones humanas que hacen posible una producción, una reproducción. Es decir, es una especie de órgano necesario en el que va implícita nuestro acceso a la misericordia. Ella no es la misericordia, pero sin ella no podemos entrar en ese mundo, porque es ella la que lo ha traído a través de ella.
Sí, sí. Bueno, pues me gustó mucho realmente. Yo he ido varias veces a Polonia, he estado en la Giniewice, que se llama el sitio de la Divina Misericordia, y realmente cómo lo vive el pueblo polaco esta espiritualidad, impresionante.
Pues sí, es una manifestación también de su particularidad en la manera cultural de vivir la fe. Y su cristianismo, efectivamente.
Ahora, esa frase de Jesús es la última tabla de salvación que yo ofrezco a esta humanidad.
Esa es la historia. Por eso he querido reflexionar sobre el hecho, la relación de Jesús con Judas Iscariote. Cuando lee uno esos momentos en el que Jesús sabe todo y le está diciendo lo que se va a jugar, Judas, lo que te vas a jugar la vida entera, más te vale no haber nacido. Pero claro, si pensamos en eso, claro, es tremendo, claro. Es que le está anunciando y le está ofreciendo al mismo tiempo que lo anuncia, le ofrece la salvación. Amigo, no es una manera así para que se dispensa lo que te voy a decir, pero mira, no. Es que vas a perder la amistad, que es como ese acceso, hoy hablamos del renacimiento, del nacer a una vida nueva. Esa es la amistad de Jesús. Eso es lo que te da con su misericordia. Eso, una vida nueva.
Por eso cuando nos encontremos personalmente con él, en el juicio particular, él nos hará entender lo que ha sido toda nuestra vida y todo, sí, lo que es el proyecto y todo es el proyecto que Dios tiene para todos y especialmente para cada uno de nosotros. ¿Cómo hemos vivido esta misión que él nos ha encomendado?
Pues eso. Esto va a ser, y eso lo revela con amor, no con condena. Es decir, nosotros vamos a sentir lo que no hemos hecho, la ausencia. Y eso nos dolerá porque, claro, la presencia de Jesús y lo que nos ha dado ha sido tan grande y nosotros tan ciegos que nos va a doler un poco. Claro que nos va a doler.
Por eso el Papa decía hoy en Twitter, decía ayer, la misericordia se hace concreta, se vuelve cercanía, servicio, atención a las personas en dificultad. Ojalá os sintáis siempre misericordiados para ser a su vez vosotros misericordiosos.
Volvió a repetirlo. Es la manera práctica que deberíamos tener los cristianos de entender el amar a Dios y amar al prójimo al mismo tiempo. Es que es así. Es otra manera de expresar ese mismo mandamiento principal.
Y esa misericordia lo encontramos, por ejemplo, en que ha habido ahora unos 30.000 firmas que le han presentado al obispo Reis Pla a través de Hazte Oír, pues para decir, estamos contigo en toda esa defensa que has hecho de la eutanasia. Es que la eutanasia no puede ser un acto de misericordia. ¿Para quién? ¿Para quién? Y el suicidio asistido.
Es un crimen, como han dicho los obispos católicos también, que no creo yo que hablen mucho con Reis Pla. Primero, no lo sé si Reis Pla sabe mucho inglés, pero desde luego los católicos, los canadienses, los obispos canadienses.
El obispo canadiense dice, claro, está diciendo exactamente igual.
Y los africanos lo mismo. Es decir, bueno, o imágenes.
Claro, pero es que,
decir,
es que
es un clamor el que hay, un clamor. Claro. En Francia ya se han enfrentado con este asunto, porque en Francia, pues también desde la señora Simone Weil, que en paz descanse, pues empezaron allí a coquetear con el asunto del aborto y de, pues, ¿y ahora qué pasa? Pues ahora tienen al catolicismo francés revuelto porque ven que es una injusticia y además una va contra la Constitución. Es que no tiene sentido una Constitución política que empieza cargándose la vida. ¿Qué es eso? ¿Una Constitución de qué? Eso más bien es un crimen anunciado. Un genocidio anunciado.
Ahí había un obispo que dice que aquella civilización, aquel país que acepte la eutanasia está llamado al fracaso.
Claro, pues sí, claro, a ver, efectivamente, es un país que, ha hecho del crimen una ley, por favor. Pero bueno,
pero es que es la corrupción del lenguaje. Por eso quería yo meter ahora la eutanasia, porque es que se plantea desde ahí como una misericordia hacia esto de allí.
Pues sí, prácticamente, esa es la cara, es claro, exactamente, efectivamente. Y aquí sí que vemos el engaño del asunto, claramente. Fíjate,
bueno,
exactamente,
y en el fondo,
la perversión
del lenguaje,
la idea de la misericordia,
la corrupción del lenguaje. No, y hay que darnos cuenta de que esta corrupción del lenguaje la están utilizando prácticamente en todo. En todo. Y tenemos que ser nosotros, no aquellos que nos sentamos delante del televisor o delante de la radio y tragamos todo lo que nos digan. Y sobre todo si es de mi partido, le tolero todo lo que diga. No, tú tienes que tolerar. Tienes que tolerar, si tienes que tolerar algo, tienes que todo lo que Dios te diga, eso sí va a ser para bien tuyo, para bien de los demás, pero lo que digan los políticos va a ser siempre en favor de los políticos y en favor de los votos que piensan seguir consiguiendo y mantenerse en el poder, que es muy distinto todo esto. Por eso esa
corrupción. Pues sí, eso es lo que dicen, la casta, que no tiene nada de casta y no tiene nada que ver con castidad, en absoluto, sino todo lo contrario, es una especie de, iba a decir un palabro, pero me lo callo, casa de fulanismo, ahí instalada en el poder.
Sí, ayer hablaba el Papa diciendo como que la Divina Misericordia era la vacuna contra el virus del egoísmo.
Claro. Y el egoísmo no solamente individual, sino el egoísmo programado.
Colectivo.
El egoísmo de los nacionalismos que ponen y quitan fronteras donde les da la gana, donde les satisface sus intereses. No miran al bien humano.
¿Qué va? Es que no les interesa mirar al bien humano.
Absoluto.
Nada.
Es decir, yo no me junto con el de al lado porque si hacemos dos países o de tres países uno, alguien tiene que perder y puedo ser yo. Claro, evidentemente. Así, con esas cuentas, nunca habrá unidad.
Claro, y es interesante, pues, ahora cuando estamos en tiempos de elecciones, como están ahora las de Madrid, por darse cuenta de cómo hablan unos y otros, ¿no? Y sobre todo llama la atención de cómo hacía dos meses...
Bueno, lo de cómo hablan, yo diría más bien cómo se apedrean verbalmente.
No, bueno, también, bueno, eso es aparte, pero no, cómo plantean ellos esta corrupción del lenguaje, que donde dije digo, digo Diego ahora...
Sí, unos se reinterpretan a otros,
sí.
Si el comunismo es libertad o no es libertad, si la libertad es comunista, pues, unos absurdos que hay,
¿no?
Y siempre con un discurso antiguo, ya antiguo, es que la realidad no responde a eso, a esas, porque claro, como están buscando siempre una especie de envolvernos en una especie de espacio virtual donde no significamos nada concreto, nada que haya que misericordiar, sino al contrario, sacarle el producto, especular con ello, pues esa es la historia del lenguaje.
Claro, dice, yo recuerdo que hace unos años un obispo de la Conferencia Episcopal decía que era imposible hablar con los políticos, en dialogar, porque ellos solamente miran los votos que puedan conseguir en todo lo que hacen, no en la conveniencia de la gente, de la nación, de la iglesia, no, eso no lo miran, es el voto que a ellos les interesa. Eso dicho por un obispo, ahí pues, se estaba clarificando
pues,
bien.
No lo habrá dicho solo por conocimiento teórico, ¿eh?
No, por eso decía que lo difícil de hoy día de plantear. Y ahora, también ayer, no sé si estuve viendo por televisión un momento, pues todo lo que ha supuesto este programa de Vox en Vallecas, ¿no? No sé
sí,
si lo viste.
Sí, eso ya pues, lo
eso
lo
de vergüenza,
poco,
de
claro,
vergüenza, de vergüenza.
Ha dado lugar. Yo tengo amigos que están en algunos partidos distintos, por eso no y algunas veces rozo, bueno, se sienten ofendidos por lo que digo, pero ayer oía yo, no, es que han ido a provocar, es que saben, vamos a ver.
¿Cómo que han ido
el
a provocar?
El espacio nacional no está reservado a nadie.
A todos,
no
a
es
todos.
Mi calle, ni la calle de nadie, es la calle para todos, donde todos pueden circular. ¿Qué pasa? ¿Que hay guetos? Ahora resulta que va a haber guetos, ¿no? A estas alturas.
Sí, claro.
Es decir,
y esto es lo que hablaba...
Una falta de memoria de todo lo que la historia humana lleva detrás, que ofende a veces la manera de entender las cosas.
Por eso a mí me llamaba la atención, como decía ayer Santiago Abascal, dice, es que, como tú decías, ¿no? Esto es universal, aquí en España podemos hablar en cualquier sitio, o es que esto es solo vuestro. ¿O esto es que aquí no podemos venir nosotros y proclamar nuestro programa a estos 13.000 que tenemos nosotros censados aquí en Vallecas? Les tenemos que decir qué es lo que vamos a hacer en el gobierno cuando lleguemos y qué vamos a apoyar
sí,
si estamos
luego,
en la elección.
Sí,
ah, no, pero no.
Es que no hay que confundir el ultraísmo, cualquier ultraísmo de lo que sea, con esa, lo que decíamos, con esa vivencia del tiempo final. No se puede. No se puede confundir el ultraísmo, cualquiera que sea, en cualquier ámbito de lo humano, con esa vivencia de la finalidad de nuestro tiempo, de la ultimidad de nuestro tiempo.
Pero
no
bueno, si queremos...
Porque es de uno a otro hay libertad y manipulación política.
Se daba también un historiador ayer, decía que los que somos, digamos, demócratas a nivel mundial somos escasamente el 8% de la población. Y si el 8% de la población, y concretamente nosotros aquí en España, estamos dando este ejemplo de antidemocracia, porque es que no solamente es aquí, lo que sucedió en Cataluña también era de... Lo que sucedió también en Galicia, también lo mismo, lo que sucedió también en Extremadura y en Andalucía y
en
País Vasco también.
Es que
es de ya... Y nosotros seguimos... Ahora sí, yo voto siempre... A este partido, yo encuentro de uno, por ejemplo, que me dice, es que mi papá, dice, votó a, concretamente a los socialistas, dice, y puso una cara tan contenta cuando ganó, que yo por recordar esa cara de mi padre, yo voy a votar siempre a los socialistas.
Digo, pero ¿verdad que sí? Eso es un profundo análisis,
estamos tremendo. Estamos, vamos, es decir, yo puedo ser de un partido, pero yo tengo mis ideas propias también. Y si es en algunas cosas mi partido no está de acuerdo con lo que yo pienso, yo no voy a estar de acuerdo con lo que piensa mi partido. Así de
pues
claro.
Esa opinión es como la del bebé que mira a su mamá. Pues sí, que claro, como mi papá, pues está todo dicho, ¿verdad? Ya está, amor absoluto.
No, y después, claro, el problema es que esta forma de, como en la televisión, si hay algunos que nos están proponiendo unas buenas tertulias, unas buenas reflexiones, pero hay otro que son la voz de su amo, a que simplemente ya les han pagado tanto dinero para que en este tiempo de pandemia sean la voz de su amo, de la voz de este gobierno y todo, y que saquen todo lo que se les ocurra al gobierno y si no se les corta el grifo, pues claro, pero hay otros sitios donde hay gente que realmente piensa y nos hace pensar y nosotros tenemos que tener nuestro criterio propio. No podemos estar
en televisión porque la televisión lo que mira es la cuota de espectadores.
Sí.
No la intensidad ni la claridad de las discusiones ni la profundidad.
Sí, pero hay televisiones también que no miran la cuota de y lo que quieren
ver. Efectivamente.
Y tienen problemas de sostenerse precisamente por eso. Pero la valentía con la cual están afrontando los problemas sí merece la pena. Pero
sí,
claro,
luego,
ahora estamos
además,
que entre la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, hoy pues sí. Está todo el mundo. pues todo el mundo, que habría que pensárselo muy bien si realmente se conforman con que les den basura y con que les manipulen, o que con que realmente le estén planteando el problema como debería plantearse.
Pues sí, y luego además esta circunstancia nuestra, que se aproxima pronto, es decir, de quedarse en casa. Vamos a ser espectadores, meros espectadores objetivos de la situación. No saldremos de casa porque ya tenemos bastantes fuentes de información.
Claro,
mentira, mentira. Sal, comprométete, habla con la gente, vota, ves a votar, porque si no, no vas a tener la oportunidad de expresarte nunca. Porque en el momento que a otro le das la llave de tu televisión, de tu casa y de lo que quieras, ya has perdido tu espacio libre.
Mira, hablando de esto, tenemos una noticia muy interesante, pues, que nos ha salido en Infocatólica, ¿no? Dice, para mostrar que son verdaderos monstruos. Entonces, un juez ha prohibido permanentemente la financiación en un sitio determinado de Estados Unidos a Planned Parenthood para que en ningún momento esté favoreciendo el aborto ni la eutanasia. Menos mal, ¿eh? Y dice, y el motivo, el juez dice, para que no se muestren que son verdaderos monstruos. O sea, y que sí, estos que cogen todos los medios de televisión, nos lo ponen allá, venga el aborto libre, la esto libre, sí, después tendrás que pagar y todo, pero no importa. Lo interesante es que todos estos, esta cultura de la muerte cada vez está peor en nuestro mundo democrático, ¿eh?
Aquí el programa está claro, como lo hemos dicho muchas veces. A ver si nos liquidamos pronto y de la manera más impoluta, ¿eh? Y sin contaminación ninguna a 2,000 y pico millones de personas. Vamos a ver cómo lo conseguimos. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues viene de lejos. La ONU se ha convertido en una especie de organización estéril, porque la mayoría de los esfuerzos de las naciones, en lugar de buscar la unidad, de tirar barreras, de prevenir guerras, que lo saben cuándo y por qué y cómo van a salir, pues no, pasan sencillamente. No están dándole a lo poco que tenemos de organismos universales, digámoslo así, no le están dando ninguna posibilidad de existencia. Y se está convirtiendo en otra cueva de ladrones más. Así, bueno, de claro.
Pero, ¿y quién está detrás de todo esto, mangoneando todo?
Pues el asunto es que la gente prefiere ir a buscar terrenos y metales en Marte, para dominar la Tierra con sus elementos, con los nuevos elementos que le permitan la instantaneidad y la eficacia de su poder, comunicativo y militar y estratégico, en lugar de hacer que las naciones entren en una dinámica de unidad.
Sí, pero tú habrás oído... Yo te he preguntado que quién estaba detrás de todo esto. Tú habrás oído hablar del nuevo orden mundial, ¿no?
Sí, ahí tenemos una lista de Soros. Hay aquí, podríamos citarlo con nombres y palabras, aquí todos los que están en la lista de Soros. Aquí de españoles, ¿entendido?
Claro, y todo esto también. Y la lucha que están teniendo contra la Iglesia, suscepticiamente, es muy fuerte, ¿eh?
Bueno, la Iglesia pues está atenazada por la violencia, que está muchas veces, no solamente la violencia económica, ¿eh? Por ejemplo, afectamos también, según me acaban de comunicar, que en la declaración de renta se les ha olvidado poner la casetilla de otorgar el tanto por ciento a la Iglesia. Me lo acaban de decir, así que cuidado, no lo ponen.
Yo no lo he visto. No lo he visto todavía.
Pues, veamos a ver, atentos, porque estas estrategias de omisión sin querer...
Que no me extraña, que si quieren quitarla, que la quiten, pero que se quiten también, o que pongan entonces a ellos la financiación de los sindicatos y de los grupos políticos, que lo pongan, pues, también.
Eso está, y los eternos salarios por cuatro cosas que han hecho en política, que no han hecho otra cosa más que encitañar. Ahora resulta que van a cobrar más que un pobre hombre que lleva trabajando aquí X años, 20 o 30, y en lugar de salvar empresas y de salvar autónomos y de salvar, lo que hacen es condenarnos a pagarles a individuos que no han hecho nada por el país, a tener un sueldo vitalicio, que es un escándalo, por favor.
Bien. Vale. Vamos a la terminar esta primera parte. Tenemos tres cortos. Uno, vamos a escuchar el primero, Las promesas de Dios. Vamos a ver qué nos dice, si Dios está o no está con nosotros.
Y debemos decir que no estamos indignados, ¿eh? Hablamos con indignación, pero no estamos indignados.
No estamos indignados. A propósito de esto de pagar o no pagar, todo esto dices aquí en la declaración de la renta, ¿a ti cómo te va a salir? ¿A pagar o no a pagar?
Pues a mí siempre me ha salido a pagar, no sé qué es lo que he
hecho. No, yo creo que últimamente puede salirte a galapagar, ¿eh?
Bueno, siempre, sí, eso siempre. Eso sí, sí, sí. Sí, debe ser que hay mucho galápago por ahí.
Sí, a galapagar nos va a salir a todos. Bien. Sí, sí. Entonces, Las promesas de Dios, el primer corto.
Si miramos nuestras vidas con detenimiento, la estela que va dejando nuestro caminar, veremos que no estamos solos. Que en los momentos más duros hubo un poder sobrenatural que nos tomó de la mano, nos guió y nos sacó de la oscuridad y comenzamos a ver la luz de nuevo. Sin embargo, a veces nos olvidamos de esto. Nos viene amnesia. Y entonces es momento de recordar cuáles son las promesas que Dios le hace a la humanidad y que está cumpliendo a través de la historia de la civilización y de la vida de cada persona. En este video hablaremos sobre las promesas que Dios ha dado a los hombres y a su iglesia para que las recordemos en cada momento y actuemos en base a ellas. Dios es un Dios de promesas a la humanidad y de su cumplimiento, desde Abraham. En Génesis 17, Dios Padre le dice a Abraham que pacta una alianza con él y que será padre de una multitud de naciones. Le dice: pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Y hoy somos 7.700 millones de personas en el mundo. Y Jesús, su Hijo, nuestro Salvador, nos dice que cuida de su rebaño, que somos nosotros, y que podemos recurrir todo el tiempo a su divina providencia. La Biblia contiene multitud de promesas a la humanidad, de estar con nosotros en cada paso de nuestra vida. Y realmente es una bendición saber que Dios, nuestro Creador, está con nosotros donde quiera que vayamos, que no estamos solos. A veces cuando oramos parece que nadie está escuchando. Otras como que el cielo se abre y caen multitud de gracias sobre nosotros. Sin embargo, no debemos desanimarnos cuando nuestras oraciones no son respondidas de inmediato, ya que Dios continúa resolviendo infinidad de detalles que desconocemos. Él prometió que estará con nosotros. Y esta promesa brinda la seguridad de que Dios estará con nosotros en las buenas y en las malas. Él nunca nos dejará. Jesús es nuestro compañero constante en cada momento de nuestra vida, tanto en los buenos como en los malos tiempos. No hay ningún lugar al que podamos ir si Él no está con nosotros. Incluso cuando estamos inmersos en un estilo de vida de pecado y destrucción, Él está allí llamándonos a superarlo, para que podamos seguir su voluntad, su camino que nos lleva a la vida eterna. Otra promesa es la protección divina. Como cristiano, Jesucristo, el único Hijo de Dios, es nuestro Salvador en toda circunstancia. Él va delante de nosotros para protegernos de peligro. Prepara el camino en nuevas circunstancias y nos protege de la desesperación si caemos en la depresión. Necesitamos invocar a Jesús y luego confiar en su protección divina. Como dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. También está la promesa de que nos proveerá de lo que necesitemos. La Biblia nos dice que Dios proveerá. Muchas personas viven con diversos niveles de necesidad económica. Puede que no tengamos todo lo que queremos, pero siempre tenemos lo que necesitamos. Debemos confiar en que Dios proveerá para todas nuestras necesidades diarias. El Nuevo Testamento dice: "Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades". Esto es en Filipenses 4:19. Esa sola creencia puede eliminar parte de la tensión y la preocupación de no tener suficiente, y reemplazar esa preocupación por una paz que sobrepasa la comprensión, incluso en tiempos de adversidad. Dios también nos prometió la paz. Cuando invites a Jesús a tu corazón, Él te dará la paz más grande que jamás hayas conocido. La paz de Dios es tan completa que nos consuela incluso cuando estamos en medio de la batalla. Una de las promesas más fuertes de Jesús se encuentra en Juan 16:33. Dice: "Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. Tendrás tribulaciones en el mundo, pero anímate, he conquistado al mundo". Porque un sentido de paz viene con el amor en nuestros corazones, que es parte integral de la confianza en Dios. Porque con la paz y el amor de Dios no hay odio, no hay miedo, solo gratitud. Es un saber silencioso que somos bendecidos sin medida, sin importar lo que la vida nos depare. Libertad de adicciones, liberación del pecado y la maldad, provisión financiera, esperanza por familiares y amigos perdidos y heridos, superación de la depresión, recuperación de un matrimonio. Dios ha prometido que su gracia es suficiente para nosotros. 2 Corintios 12:9. Dios nos ha prometido la victoria sobre la muerte también. Y primero resucitó a Jesús para asegurar nuestra resurrección. Pedro dijo: "Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos". Hechos 2:32. Y si estás luchando, recuerda que Jesús prometió que nos dará descanso. Esto es lo que puedes leer en Mateo 11:28. "Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descansar". ¿Estás agotado de llevar cargas pesadas? Jesús está allí. Puedes llevar tus cargas contigo, por ti, si tan solo acudimos a Él con un corazón abierto y humilde. Tampoco debemos temer. El amor perfecto echa fuera el temor, lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:18. No hay amor más grande que el de Jesús, y debemos saber que no lo merecemos. Él calmará tu tormenta. Y hay un ejemplo en la Biblia donde Jesús calma una tormenta, en Marcos 4:37. Jesús está resolviendo muchas tormentas hoy. Asegurémonos de que Él está en nuestro barco, porque es capaz de apoyarnos y ayudarnos en nuestras luchas. Además, hay promesas que Jesucristo hace en el Nuevo Testamento a la iglesia post-apostólica, o sea, a nosotros. En la última cena, Jesús promete enviar el Espíritu Santo para guiar a la iglesia en la plenitud de la verdad. Juan 14:25. Dice: "Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho". Es más, Él promete que este Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, permanecerá con nosotros para siempre. Juan 14:16. Y el sacrificio eucarístico nos incorpora en el cuerpo y sangre de Cristo. En 1 Corintios 10:16 dice San Pablo: "La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es comunión con el cuerpo de Cristo? Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan". Además, cumple con la promesa del Antiguo Testamento de que el sacrificio de la Pascua continuará por todas las generaciones. También en el Evangelio está la promesa de que nuestra Madre María será alabada por todas las generaciones. En la famosa oración del Magnificat, ella proclama en Lucas: «Mi alma canta la grandeza del Señor. Se alegra en mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo». María está profetizando lo que va a suceder, que cada generación de cristianos la alabará. Y nos deja saber que esto es lo que debe suceder. Ella dice que esta alabanza hacia ella se debe a la santidad de Dios. En otras palabras, María nos dice que honrarla a ella no resta valor a la santidad de Dios, sino que deriva de ella. Y en su famosa promesa a la iglesia, Jesús dice a Pedro, en Mateo 16, 18: «Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Sin duda, podríamos irnos lejos de la iglesia, aunque Cristo ora para que no sea así. Pero la iglesia misma durará para siempre. Y no solo va a durar para siempre, sino que permanecerá con la plenitud de la verdad. Sin embargo, a veces parece que todo está cayendo. Reina la confusión, el desconcierto y la inmoralidad en partes de la iglesia. Y es fácil llegar a estar desanimado, deprimido, angustiado. Eso es precisamente lo que el maligno quiere. Y entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a la herejía, a la confusión y a la inmoralidad en la iglesia? Nuestra respuesta debe ser la misma que la respuesta dada por San Jerónimo y los fieles católicos en la iglesia primitiva: tratar de convertirse en santo. Poner cada petición en el cáliz que el sacerdote prepara en la misa. Recitar el rosario. Y orar a los ángeles guardianes de las personas que van por mal camino. Hasta aquí lo que te queríamos decir sobre las promesas de Dios, y para que nunca olvides que ya sabemos el final de la historia. Cristo regresará en triunfo y dispersará toda duda y oscuridad. Sus promesas siguen vigentes por más que haya muchos y terribles reveses.
El segundo corto va a ser muy interesante, sobre el padre Santiago Martín, cómo analiza esta realidad que hemos estado tocando. Él lo va a analizar todavía mucho más fuerte.
En la patria de Kant, algunos están volviendo a matar a la razón, otra vez. Están matando a la razón pura y a la razón práctica. A la razón pura porque les molesta lo que dice la razón práctica, dicho de otra manera. Están queriendo cambiar el dogma porque les molesta las consecuencias morales, éticas, de ese dogma. Y eso lo hacen esgrimiendo argumentos no solamente flojos, sino tan ridículos que ofenden a la razón. Vuelvo a repetir, en la patria de Kant están matando, una vez más, algunos por lo menos, a la razón. ¿A qué me refiero? Al sínodo alemán. El cardenal Brammiller ha dicho esta semana que el camino del sínodo alemán es un camino que conduce al cisma y que implica y lleva consigo una herejía. El cardenal Brammiller es un alemán historiador. El cardenal Miller, un gran teólogo, también alemán, ha dicho, utilizando una comparación magistral, que en el sínodo alemán tienen más miedo al dogma que el demonio al agua bendita. Miller tiene un buen sentido del humor. Tienen más miedo al dogma que el demonio al agua bendita. Pero es que además, por supuesto que estoy de acuerdo con ellos, es que además han perdido la razón. Los argumentos que emplean son tan ridículos, tan absurdos, que no se sostienen, no se pueden defender ni con un poquísimo rigor intelectual. Si Kant levantara la cabeza, se volvía a morir del disgusto al ver lo que están haciendo algunos en su patria. Por ejemplo, ello que están diciendo los que defienden los cambios que promueve el sínodo alemán, están diciendo que la causa de que se vaya tantísima gente cada año de la Iglesia, como mínimo 300.000 al año, que la causa está en que la Iglesia no acepta las cosas que el mundo pide. El sacerdocio de los casados, las sacerdotisas, papisas, obispesas, bueno, la ideología de género con todo el contenido, la bendición, el matrimonio de las parejas gay. Por ese motivo, dicen, la gente se va de la Iglesia. Ese es su argumento. Últimamente lo repiten una y otra vez. Pero si eso fuera así, lo lógico, lo que dice la razón, es que esa gente, esos católicos que abandonan su Iglesia, se irían a la Iglesia luterana. Porque la Iglesia luterana tiene, por supuesto, curas casados, pero es que tiene sacerdotes, hombres y mujeres homosexuales, gay o lesbianas, que viven con sus parejas. Bendicen las parejas gay sin ningún problema. Es decir, lo que la Iglesia católica rechaza y que según los sinodales alemanes es el motivo por el cual los católicos abandonan su Iglesia de una forma tan masiva, eso lo tiene la Iglesia luterana. Lo normal, por lo tanto, sería que, dejando la Iglesia católica, fueran a engrosar las filas de la Iglesia luterana y que ésta fuera creciendo cada año. Eso es lo que dice la razón, el sentido común. Pero es que eso no es así, y lo saben. Y a pesar de que lo saben, siguen diciendo lo mismo, porque en el fondo saben perfectamente que no tienen razón. Por ejemplo, en el año 2016 había entre los católicos, allí los tienen muy bien contados porque el que no paga no es católico, había entre los católicos 23,6 millones de personas. Bueno, un año después, ellos, esos 23,6, se redujeron a 23,3 millones de personas. Se perdieron 300.000 católicos en un año. ¿Y qué pasó con los protestantes? En el año 2016, el mismo año, había 21,9 millones de luteranos, de protestantes en general, no solo de luteranos. Pero es que al año siguiente se convirtieron en 21,5 millones. Es decir, los luteranos no solo no aumentaron con los católicos que abandonaban su Iglesia, sino que perdieron más. Si en un año los católicos perdieron 300.000, los luteranos, que lo aceptan todo, pues los luteranos perdieron 400.000. Se habla de la crisis de vocaciones. No hay vocaciones. Los jóvenes no entran en el seminario, dicen, porque no se pueden casar. Bueno, ¿pero qué pasa con los protestantes? En ese mismo año, los datos son los siguientes. En el año 99 se ordenaron, y empleo el término por decirlo de alguna manera, 975 pastores luteranos. Digo, empleo porque ellos no aceptan el sacramento del orden, pero entre esos 975 había hombres, mujeres, incluso laicos, a los cuales llaman los ministros de la comunión. Bueno, no sé si será el equivalente a los ministros extraordinarios de la Eucaristía entre los católicos. 975. Bueno, ese mismo año los católicos ordenaron a 214 sacerdotes. Pero es que en el año 2016 los protestantes, repito, poniéndolo entre comillas, ordenaron a 322. Se había reducido el número de ordenaciones en un 67%. En ese mismo año, 2016, los católicos ordenaron a 77 sacerdotes. Uy, una gran reducción, de 214 a 67. Pero se había reducido en un 64,1. Es decir, la caída de ordenaciones entre los protestantes en las mismas fechas había sido de un 67 por un 64. Habían disminuido más los pastores que se ordenaban en la iglesia luterana que los sacerdotes que se ordenaban en la iglesia católica, siendo los católicos, aceptando solo a hombres, exigiéndoles la castidad, la practicarán o no la practicarán, dependerá de los casos, pero exigiéndoles la castidad, aceptando solo a hombres. Los luteranos, que aceptan a hombres, a mujeres, que ordenan incluso a laicos, han disminuido muchísimo más, o por lo menos más, sus vocaciones que los católicos. No solamente no van los católicos que abandonan su iglesia a la iglesia luterana, sino que los luteranos pierden más en fieles y pierden más en pastores. ¿Cómo pueden decir, entonces, que la causa de que la gente abandone la iglesia está en que la iglesia no acepta ese paquete de medidas que ya tienen los luteranos? Repito, si Kant levantara la cabeza se volvía a morir del disgusto a ver lo que están haciendo algunos con la razón en su patria, parangonando a Goya, me atrevo a decir, no como decía Goya en aquel el título de uno de sus aguafuertes, uno de sus grabados, que el sueño de la razón produce monstruos. Aquí creo que hay que decir que el abandono o la ridiculización de la razón produce monstruos. En realidad, y ellos lo saben, la causa de que la gente abandone la iglesia católica o luterana está en el impuesto religioso. Les exigen a pagar un impuesto. Si no quieren que la gente se vaya, que apostate, porque oficialmente tienen que hacerlo así, no quieren que la gente se vaya, que dejen de obligarles a pagar ese impuesto. Que sea una cosa voluntaria. Por ahí no pasarán. No pasarán porque perderán la gran cantidad de dinero que ingresan cada año. Si piensan, que yo estoy seguro de que no es más que una excusa, que no se van a ir porque la iglesia de protestantice, están equivocados a la vista de lo que sucede con los protestantes. En realidad, lo que importa no es el número, o por lo menos no tiene que ser eso lo más importante. Aquí lo que se trata es de ser fieles a Jesucristo, de confesar su divinidad, que implica aceptar íntegramente su mensaje, que su mensaje no se puede cambiar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Aceptar la divinidad de Jesucristo significa aceptar ese mensaje, aceptar la tradición y aceptar el magisterio de la Iglesia. No es una voz más, como han dicho varios obispos recientemente. No es una opinión más, es el magisterio de la Iglesia. Y es el magisterio no solo de, para ellos, el anticuadísimo Carca Juan Pablo II o el no menos anticuadísimo y Carca Benedicto XVI alemán, sino el magisterio del Papa Francisco con el reciente documento sobre la prohibición de las uniones homosexuales. De eso se trata, de seguir fielmente a Jesucristo, de aceptarle como Dios y hombre verdadero con todas las consecuencias. De eso se trata. Y si eso se hace, pues yo no sé si seguirán los abandonos o no. Desde luego, el argumento de que se van por ese motivo es ridículo. Lo que sí sé es que los que se queden amarán a su iglesia y la sostendrán económicamente haciendo el sacrificio que tengan que hacer, sin que les importe pagar lo que tengan que pagar, porque habrán encontrado en la iglesia lo que buscan, el camino que les lleva a Dios, el camino, la salvación que les acerca a Jesucristo a través de esa iglesia que el propio Jesucristo ha fundado. El sueño de la razón, el desvarío y el abandono de la razón produce monstruos. En Alemania están ya haciendo ese camino. El camino sinodal se está convirtiendo en un abandono de la razón.
Y el tercer corto, nos vamos a ir ahora a Puerto Rico. Y un sacerdote va a defender clarísimamente contra un cantante muy famoso todas las tonterías que se le ocurre, porque él tiene muchos hijos con vientres de alquiler. Y que sí, dice que la Virgen María es un vientre de alquiler también. Tú imagínate.
Una entrevista realizada al cantante puertorriqueño por el periódico español El País, el artista comparó la gestación de sus hijos mediante la maternidad subrogada o vientres de alquiler con la concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María. Así comparaba Ricky Martin a la Virgen María con un vientre de alquiler. Preguntando acerca de si le ofendía que se hablara de vientres de alquiler, Ricky Martin expresó lo siguiente: "Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia, como tengo en su pedestal a María, la Virgen que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo". Al viralizarse las declaraciones del cantante puertorriqueño, un sacerdote de su país decidió romper el silencio en defensa de Nuestra Señora la Santísima Virgen María. Se trata de Monseñor Leonardo J. Rodríguez, sacerdote de la parroquia María Madre de la Misericordia. El párroco le respondió así a Ricky Martin: "No suelo meterme en diatribas con la farándula ni con otros tampoco, pero los latinos tenemos un problema y es que aguantamos hasta que nos tocan la madre". Recientemente se ha dado a conocer una entrevista hecha por el periódico El País de España al señor Ricky Martin, en el cual dice que tiene en un pedestal a la Virgen María porque prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo. María no le prestó a Dios su cuerpo o su vientre, primero porque el cuerpo es don de Dios. En última instancia no es nuestro, sino suyo, tanto como el espíritu y el alma. En segundo lugar, como no podemos separar espíritu, alma y cuerpo, María no prestó su vientre a Dios, sino que se entregó toda ella a Él, su espíritu, alma y cuerpo. Y cuando dijo, "He aquí la esclava del Señor", se donó totalmente a Dios, no para hacer la voluntad caprichosa de ella, sino para cumplir la voluntad salvífica de Dios. Hay una gran diferencia entre eso y lo que afirma el señor Martin. A continuación, el sacerdote señaló la absoluta diferencia entre la maternidad divina de María y el vientre de alquiler que sugiere Ricky Martin. María no le prestó su vientre a Dios porque los préstamos son por tiempo limitado, sino que le entregó toda su vida para siempre. María no le prestó el vientre a Dios para luego darle su hijo a otra persona para que lo criara, como si hubiera sido una cosa de la que se podía desprenderse, aunque la hubiera llevado 9 meses en su seno, sino que fue constituida verdadera madre suya. Tan es así que aún siendo Jesús Dios y ella criatura, la llamamos y es realmente la madre de Dios, no incubadora de Dios, no vientre de Dios, concluyó el sacerdote.
Bueno, y terminamos esta primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia, desde aquí, desde Gente Radio. En breves momentos regresamos de nuevo con vosotros. Gente Radio,
tu día.
Seguimos con ustedes, estimados radioyentes, aquí comentando un poquitico lo que pasa y un poquitico cómo tiene que ser la actitud nuestra como cristianos, porque vamos, aquí no es que cada uno haga lo que quiera y todo eso, sino que vamos a afrontar las realidades de nuestra fe cristiana, cómo me debo comportar yo en este mundo tan conflictivo que me ha tocado vivir, y sobre todo insistimos un poco en que ser conscientes de lo que está pasando, no dejarnos manipular abiertamente, y también ser conscientes de lo que nos pide nuestra fe cristiana, ¿eh? Aquí no vale todo, ¿eh? No vale todo, por ejemplo, como el grupo este de poder que está ahora y que quiere ganarse ahora el Madrid, pues hace 2 meses decía que de subir impuestos, pues que sí, que sí y que sí, que sí. Entonces la presidenta Ayuso dijo que ya han bajado los impuestos y todo, y ahora como ve que esto dan votos, no, que van a bajar impuestos también. O sea, toda esta mentira, que a ver si de una vez espabilamos nosotros, porque que los malos sean malos, así entre comillas, pues uno, bueno, lógico, ahora, pero que los buenos seamos tontos, esto sí es que ya no tiene remedio, ¿eh?
No, no. Ese remedio solo se quita en familia. Es decir, con unos buenos padres que te avisan y te enseñan a pensar.
No, pero también tú tienes que aprender a pensar y todo esto. Que, como decía antes, estamos viviendo en un mundo muy conflictivo. Y nosotros sí tenemos que tener los pantalones bien ajustados y saber qué tenemos que hacer.
Es la metáfora que voy a decir, te acordarás, que el otro día celebrábamos los 500 años de la evangelización de Filipinas. Filipinas son 7.000 islas.
Sí.
Bueno, pues el mundo para mí ahora me aparece como si estuviera afilipinado, en el sentido de que son islas, vivimos como islas, como si no tuviéramos que hacer. Y los proyectos que nos proponen los ricos para hacer que esas islas sean parte de su negocio, pues son absolutamente descabellados e inhumanos, porque están basados solamente en la selección de los elementos que a ellos les interesa, no en las personas.
Sí, sí, sí.
Y claro, iba a poner el cristianismo como unificador. ¿Quién consiguió desde 1500 y pico que las descubrieron que el pueblo filipino tenga hoy esperanza y que no haya caído en tantas derrotas dictatoriales como caen y siguen cayendo los países comunistas, Myanmar, todos los que están al lado? ¿Por qué? Porque hay fe en la familia y la han guardado.
Mira, te voy a dar un dato que a lo mejor no sabías. Nuestro movimiento sacerdotal mariano tiene en Filipinas censados diariamente 35.000 cenáculos familiares.
Exacto, pues ya está. Eso me alegra que me lo hayas dicho, porque así mi idea no es una metáfora. Sino
tuvimos un obispo que vino a la reunión y todo, que es el representante nuestro allí en Filipinas, y con su secretario, y nos lo contaron, nos trajeron la lista y todo, si lo queríamos comprobar y todo. 35.000 cenáculos familiares diarios.
¿Y entonces qué pasa allí? Pues que los grandes capitales intentan subvertir ese orden familiar, es decir, intentan con la droga, intentan con la violencia, intentan con las ideologías, con el comunismo, acusando siempre a la Iglesia como una institución que viene de la antigüedad, que no tiene nada que ver con la cultura original filipina, es decir, así. Eso es lo que hacen los ricos y los proyectos que tienen de utilizar a las Filipinas, ya te digo. Está clarísimo, ahí de verdad, si leyéramos muchas veces, no sé cómo no vemos tan claro como dices tú, no solamente encima ser buenos, pero por favor no ser tontos, daos cuenta
claro,
de lo que está pasando.
Claro que sí. Es que hoy día, además yo no sé si entrará algún tonto en el cielo, ¿tú qué te parece?
Pues no lo sé, porque a lo mejor están todavía en algún partido político.
Yo creo que antes de entrar allí, el que vaya siendo tonto lo va a espabilar antes de entrar, porque tontos en el cielo no va a querer ninguno.
Pues lo digo.
Bueno,
tenemos que decir otra cosa triste, porque en Haití, por ejemplo, que es un país que ya sabéis cómo está, sí, pegado a la República Dominicana, sí, pero es que ha habido 7 religiosos católicos que los han secuestrado y exigen $1,000,000, nada menos, claro. A eso estamos, ¿veis? El secuestro, como todo en los lados, en los negocios, la trata de personas. ¿Hasta qué punto tiene que haber miseria en ese país para convertir a los seres humanos en monedas? ¿Y qué hace el capital mundial ahí ante eso? Y ante todos los millones de tratos que hay en el mundo, ¿qué hace el capital mundial? Desentenderse. Al contrario, negociar más y poner precios.
Sí,
es decir, convertir eso en una bolsa política.
Eso es un ataque contra la Iglesia, favorezcámosla. ¿Y cómo lo podemos favorecer? Bajo cuerda y así ante los demás callando.
Por eso digo que ¿qué pasa? Ahí hay una isla y dos naciones.
Fíjate, sí, pero yo me gustaría que tuvieras esa isla. Hace unos años tuvo ese gran terremoto, ¿no? Recuerdas que prácticamente...
Sí, sí, claro, bueno, se junta todo,
y Haití
claro,
hoy por hoy es uno de los
países... No son Japón, ya, evidentemente.
Ya, podemos decir que es un país de los más pobres que hay en el mundo.
Pues
un país que
mismo,
en ese tiempo estaba consagrado por el vudú a Satanás. Era el único país entonces que había condenado a Satanás. Aquel gran terremoto destruyó prácticamente Haití y ahí mismo está la misma isla Santo Domingo, y en Santo Domingo no hubo nada. Si no queremos ver la mano de Dios que nos habla por los acontecimientos, pues será que no sabemos leer o no sabemos el alfabeto de Dios, y por eso no entendemos cómo Dios actúa en nuestra sociedad.
Oye, y hablando de alfabeto de Dios, eso del Nuevo Testamento que lo han editado en Canarión, ¿qué piensas de eso? Yo cuando estuve en Canarias me buscaba unos libros de Pancho Cosío, creo que se llamaba, porque ahí se hablaba el canario, me encantaban los términos que había. Pues me parece una buena idea que tengan el Nuevo Testamento tan incrustado en la cultura canaria.
Que sea con nuestro lenguaje, bien, pero que sea fiel al mensaje de...
Claro, el problema de lo micro es que se olvida del horizonte general, claro.
Claro, no vayamos allí. No vayamos a ponerle como el Nuevo Testamento sea pues un diccionario canario, ¿no? Lo que queremos que sea es un diccionario de nuestra fe cristiana, que es distinto.
Sí, sí. En fin, pero que debería enriquecer el cristianismo mundial. Bueno, vale. Pues hagámoslo.
Mira,
así.
Quería yo insistir en lo del Papa de nuevo, que él hablando en la misa de ayer decía que la confesión, dice, no nos confesamos para, a ver cómo era esto, para ser injustos y eso, sino que Dios nos deja, permite que nos levantemos, ¿no? No porque nosotros hayamos caído, sino porque es que nosotros no quiere Dios que estemos caídos, sino que nos estemos levantados y que delante de Él seamos personas, seamos hijos y que delante de los demás también seamos capaces de obrar siempre el bien. Que no importa tanto el pecado, que importa la proyección de nuestra vida hacia los demás. Esto es lo que nos quiere decir el Papa.
Sí, eso es, ese es el Twitter de ayer.
Sí, dice, Dios, no, que no nos confesamos siempre para hundirnos.
Exacto,
sino
que
para...
no nos detengamos en la caída, que no nos acusemos hasta el punto de no poder levantarnos, que Dios no mira nuestra caída, sino nuestro levantarnos.
Y sobre todo dice, y pidamos la gracia de convertirnos en testigos de la misericordia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Qué bonito es todo esto.
Pues fíjate, si pudiéramos hacer de la política un camino para vivir eso, ¿tú crees que eso es posible? Pensar así, una política que estuviera llena de misericordia. La mayoría de los políticos dicen, esto es una tontería con un piano. ¿A quién se le ocurre? Esa es la mayor tonta que se puede oír, como decían muchos. Dice, un buen hombre en política es un pobre político.
Según los criterios de este mundo, pero según los criterios de Dios.
Por eso digo que.
Los criterios de Dios ya. Mira, se está planteando un grave problema en Estados Unidos, en la frontera, ¿no? Y todo esto de México. Y ahora les han metido en estos últimos días 22.000 niños menores. Sin acompañar ni nada, porque decía el Biden, el presidente, pues que él atendería especialmente a todos ellos. Pues les están mandando niños que no te imaginas. Y ha creado un verdadero conflicto en la frontera.
Desde luego que están. Y además las mafias parece que les han dado carnaza, hablando mal y pronto. Es tremendo la violencia que puede haber desenganchado esa situación, sin contar previamente con un plan. Cuando la gente decide a espaldas de los demás, eso es absurdo, eso no es política. Cuando una persona toma una decisión política que compromete a dos, a tres, a cuatro comunidades o pueblos distintos, lo tiene que hacer en conjunto. Es como, es imitar aquí a nuestro ceporro principal, que bueno, él se lo guisa y él se lo come, Juan Palomo. Eso no es política. Eso no es política, ya desde el principio. La política es un trato social. El hombre es un animal político, es decir, social. Si tú te quitas del medio de la sociedad, ¿qué vas a hacer?
Bueno, pues mira, tenemos una buena noticia. Ha fracasado en Colombia el intento de poner ya en la Constitución la eutanasia. Dice, pero por muy poco margen.
Pues hay, en eso, en Francia están peleándose por lo mismo, también los cristianos, sobre todo los abogados cristianos,
también se están peleando por eso. Como la Iglesia en Malta está preocupado por el impulso que se quiere dar para legalizar la marihuana. Y la Iglesia ha dicho que eso no, porque va a ser un daño para la sociedad.
Pues sí, lo que pasa es que, claro, hay un problema. Yo ahí no quisiera. Una cosa es, claro, legalizar así, en las condiciones de que tienen las mafias, pues es absurdo. Es que es absurdo. Otras medidas de esas que decimos que no, que hay que sentarse y pensar. De acuerdo que la medicina necesita la María en muchas cosas. ¿Cuánta gente la usa porque no tiene otros medios para ser tratados? Pero te das cuenta la historia económica que hay por debajo, todo el interesismo que hay debajo de una decisión de ese tipo.
Bueno, tenemos otras tres noticias que también serían interesantes. En Nuevo México, en Estados Unidos, han legalizado el suicidio asistido. O sea, que ya se lo permiten y todo esto. La Iglesia en Indonesia...
Hay estados que no lo consienten y otros que sí.
Ahí está, pero esto ya lo ha legalizado últimamente. Bueno, las elecciones en Ecuador parece que han dado un buen resultado. Espero que no le hagan la vida imposible.
Por lo menos no, ha sido un
poco. Espero que no le hagan la vida imposible y todo esto.
Bueno, es posible también que vayan recuperando y que se olvide uno de... Es que deberíamos hablar de diferentes democracias. Democracias A, B, C y D, pero todas democracias.
Bueno, pero, fase 1, fase 2. Tú dices fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? De la democracia. En Estados Unidos, el cardenal de Nueva York, Dolan, ¿no?, llama a los católicos a reaccionar ante la misa dominical, que vuelvan a celebrar la misa dominical. Porque muchos de ellos están abandonando totalmente la fe cristiana, ¿eh?
Sí, eso está también en conexión con otra noticia que hace referencia al próximo sínodo. Hoy mismo creo que tenían una reunión teológica, un congreso teológico, un simposio internacional de teología, cuyo centro era la reflexión sobre el sacerdocio, pero con una perspectiva sinodal. Y a lo que iba contigo. La sinodalidad sin ir a misa me parece una tonta y una cosa que no funciona. La sinodalidad empieza en la Eucaristía, en la celebración de la Eucaristía, el pueblo con sus pastores. Ahí empieza el andar en el mismo camino. Porque todo lo que sea, seguir haciendo lo que hacemos, y porque don fulanito, don menganito, porque hay obispos que me gusta lo que dice y otros que me aburren, y no voy a misa por ese motivo, porque yo tengo conexión privada con Dios y personal y me va muy bien, todo eso es equivocado. Eso es errar en la misión que tenemos todo el pueblo cristiano. Me parece a mí, no sé tú qué pensarás.
Si alguien te dice que se aburre en la misa, tú dile que no se aburro.
Exacto. Eso puede ser.
Va a haber este sínodo en torno a los... Y va a haber una preparación, un seminario fuerte sobre el sacerdocio y sobre en este momento crucial de nuestra historia.
Pues sí, es que ahí te iba a decir, es que muchas veces de los curas muchos dicen, no, es que es la palabra principal y tal, es más importante leer bien en la liturgia de la palabra que repartir o ayudar a la comunión. Vamos a ver, ni una cosa ni otra. El sacerdote cuando da la comunión a un comulgante está dando el hijo del padre, lo está transmitiendo, y quien va a comulgar, debería haber en ese acto, los dos que están participando, justo el ambiente trinitario en el que se da la comunión.
Claro,
Y claro, si un sacerdote dice que es más importante leer bien que repartir la comunión bien, ¿qué significa eso? ¿Cómo se puede contraponer dos cosas? Porque el sacerdote está para darnos a Jesucristo. Es verdad que nos lo da con su palabra, pero ¿y cuando nos lo da en la Eucaristía personalmente? ¿Qué está haciendo? Pero si ese acto, mayor que ese acto, no puede haber ninguna relación humana.
No hay otro.
Claro. Bien, entonces hay que tener cuidado con eso.
Vale. Otras cosas que vemos también así. Bueno, ya decíamos antes, cuando toda esta masonería está tratando, pues a través del nuevo orden mundial, de la ONU y de todas estas cosas que tienen tanto, es un ataque frontal a la Iglesia y a la familia, ¿eh? A los dos, Iglesia y familia.
Claro, pues es que nacen ahí, nacen una de la otra prácticamente.
Y esta masonería que lo mangonea todo, pues ha tenido ahora un pequeño patinazo, pero vamos, no es muy grande para ellos. Pues en medio de la presión internacional, YouTube ha tenido que aceptar de nuevo a EWTN. EWTN en Polonia. Porque no, y ahora se dice, es que fue sin querer, fue como un error informático, ¿no? Fue con toda la mala leche del mundo. Pero
sí,
bueno,
han dado
marcha atrás. ¿Por qué? Porque recogieron una cantidad enorme de firmas y empezaron a hacerle temblar a YouTube. Porque, ¿qué pasa? YouTube es fuertísimo, pero le están saliendo ya láteres que están ofreciendo los mismos servicios y claro, sin tanta preocupación, sobre todo ideológica.
Efectivamente. Bueno, también tenemos que decir una historia que veremos a ver. Ha nacido una marca, sí, que se llama tufirma.org.
Eso, y quería hablar ahora yo también, sí.
Ah, vale, lo tienes.
Coméntalo tú.
Es una
iniciativa.
Esto prueba para nuestros queridos oyentes que la espontaneidad existe, pero también un proyecto. Es decir, que el padre Andrés y yo no estamos toda la semana pendientes de lo que vamos a decir y cómo lo vamos a organizar. Precisamente, gracias a Dios, no usamos mucho tiempo de preparación. Alguna vez se nos nota, evidentemente, pero muy poco dedicamos a sinodalizar el programa.
Sí, pero tufirma.org es, si tú tienes una iniciativa y quieres captar firmas de la gente, pues te pones en comunicación con ellos y ellos te ponen pues toda esta plataforma para que los que realmente quieran apoyarte con su firma, pues puedan hacerlo. Pero siempre con criterios, digamos, de tipo cristiano, evangélico, bueno.
Hombre, claro,
de derechos y
supuesto.
Todo esto. Bueno, que vale, se nos va el tiempo. Tú vete preparándote ya la despedida y vamos con tres cortos que tenemos aquí entre nosotros.
Muy bien.
El primer corto es sobre el tratar sobre los derechos fundamentales. Yo creo que es importante, como Dios ha creado todo. Y lo bueno y lo malo está también en la creación que Dios nos ha dado. Por lo tanto, descubramos la bondad de toda la creación y lo podamos aplicar a los hombres para poder vivir dignamente como personas.
Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a presión. Incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante.
Bien, ahora tenemos una reflexión sobre el Papa que nos habla sobre la comunión de los santos, que hay ciertas equivocaciones, pero que es muy interesante. Vamos a escucharla. Es corta, pero muy interesante.
Muy bien.
Reflexionamos hoy sobre la relación entre la oración y la comunión de los santos. Cuando rezamos, nunca estamos solos, sino en compañía de otros hermanos y hermanas en la fe, tanto que los que nos han precedido como de los que aún peregrinan a nuestro lado. En esta comunión los santos, sean reconocidos anónimos de la puerta de al lado, rezan e interceden por y con nosotros. Junto a ellos estamos inmersos en un mar de invocaciones y súplicas que se elevan al Padre. En las oraciones que encontramos en la Biblia y que a menudo resuenan en la liturgia, podemos reconocer las voces de muchas personas que han vivido la misma aventura humana. Esas oraciones, que pueden ser de petición, de acción de gracia o de alabanza, como el Magnificat, el Benedicto, se difunden de generación en generación. Y así, cada vez que juntamos las manos y abrimos el corazón para rezar, nos unimos a la oración del único santo pueblo fiel de Dios. Vivimos la comunión y la oración cuando rezamos unos por otros, cuando pedimos y ofrecemos plegarias por diversas necesidades. El primer modo de rezar por alguien es hablarle a Dios de esa persona. Si lo hacemos con frecuencia, cada día, nuestro corazón no se cierra, sino que permanece abierto a los demás. Rezar por otras personas es el primer modo de amarlas y de estarles cerca de manera concreta.
Una reflexión ahora en torno a la educación.
La familia es el primer lugar donde se enseña a vivir y a convivir. Son los padres los protagonistas de la educación de los hijos, pues son los responsables y, sin duda, quienes más interesados están en su completo desarrollo. Muchas instituciones y profesionales ayudan a los padres en esta labor, que es esencial para construir la sociedad y el bien común. La Iglesia está también implicada en la enseñanza y la educación de los hijos. Desde hace siglos, muchas congregaciones religiosas han desarrollado una intensa labor educativa, incluso antes de que lo hicieran otras instituciones públicas. Hace 800 años, la Iglesia creaba una universidad en Salamanca, que hizo una gran contribución a la concepción sobre los derechos humanos en el mundo. Además, muchas congregaciones religiosas se encargaron de la educación de niños y jóvenes, jesuitas, maristas, salesianos, hijas de la caridad y tantos seminarios en España. Hoy en día, distintas instituciones de la Iglesia son responsables en España de más de 2.500 colegios de inspiración católica y 15 universidades, en las que participan más de 1,5 millones de alumnos. El humanismo cristiano inspira la educación que hace la Iglesia, que tiene como centro a la persona y como modelo a Jesús. También, como parte de su labor educativa, la Iglesia ofrece a más de 3 millones de alumnos que lo solicitan clases de religión católica a través de profesores cualificados y de gran calidad.
Y a nosotros nos gusta recalcar, pues, el testimonio de la gente que realmente lucha, y que realmente tiene valores y que no se queda apoltronado allí viendo lo que le dicen en la televisión, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de una madre que tiene 15 hijos, se le ha muerto hace poco su marido, se le han muerto 3 hijos, es como una madre coraje impresionante, y no solo cuida de ellos, y cuida de ellos de una forma extraordinaria, sino que da conferencias en todos los sitios y todo allí, trabajando también para hacernos ver la bondad de una familia numerosa. Si es que estamos ahora con un hijo, con dos allí, ¿y para qué? Más que educar a un hijo así, lo que hacemos es, bueno, me quito la palabra. Vamos a escuchar y vamos a ver este mensaje tan bonito.
Venid a echar la mano. Vamos a hacer una carrera, va. A ver quién se quedó las más cosas en menos tiempo, va. A ver, ¿Cómo ha ido el colegio hoy?
El día a día de Rosa Pic se resume en una palabra, intenso. Y es que si criar a un hijo es una gran responsabilidad, imagina hacerlo con 18 y luego perder 3 de ellos y a tu marido. Es toda una tarea en equipo. Dice que su familia trabaja como un gran coach.
De hecho, tenemos pues una lista que pone mejoras y autosuperación, en el que ponemos el nombre de todos los hijos, pues Perico, Juanpi, Kuki, Magui, Tere, Rosita, Gaby, Ani, Álvaro, Pepe, Pepa, Pablo, Tomás, Lolita y Rafa, y al lado ponemos pues una mejora que entre todos hemos decidido. Por ejemplo, pues Tomás cuando era pequeño pues lloraba mañana, tarde y noche, y claro, es que ya estábamos, que ya no podíamos más de los lloros de Tomás. Entonces pusimos al lado de la mejora de Tomás, pusimos llorar una sola vez al día, ¿no?
Estamos merendando juntos todos muy bien y así cada uno explica lo que le ha pasado en el colegio. ¿Qué te ha pasado a ti en el colegio? Servimos a los de al lado, ¿no?
Uno de los momentos más complejos fue la muerte de su marido. Quedó viuda con 51 años y 15 hijos vivos.
Cuando se murió mi marido, pues ya habíamos enterrado a 3 hijos, ¿no? La mayor con 22 años, el segundo y el tercero cuando apenas eran unos bebés, ¿no? Y dices, pues no sé, ¿no? Yo pienso en las familias que tenemos fe, pues la cruz, ¿no? Cuando Dios te envía la cruz, te envía la fuerza para tirar adelante, ¿no? Y en las familias numerosas, las alegrías se multiplican y los disgustos se comparten.
Escucha la voz que se oye cantar.
Rosa dice que la fuerza para llevar adelante la educación de sus hijos la saca al ver sus rostros llenos de energía y en gran parte en la oración.
Nosotros como padres, ¿no? A veces pues, nos preocupamos mucho pues, que vayan a un buen colegio, que tengan pues, una alimentación sana, que hagan deporte, el deporte es muy sano, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de esta tercera pata que es la vida de piedad, ¿no? La persona es cuerpo y espíritu. Y entonces nos enfocamos colegio, educación, deporte y la fe, ¿no? La fe se tiene que educar y desde bien pequeñitos, ¿no?
Rosa lleva adelante sus conferencias sobre educación y familia en todos los continentes. Además, es autora del libro Cómo ser feliz con 1, 2, 3 hijos, una herramienta en la que cuenta su jornada y ofrece ayuda para poder inspirar a muchas otras familias.
¿Cómo lo superaste y cómo saliste adelante, no?
Bueno, y a ver, Vicente, despídenos.
La verdad es que me gustaría contar un cuento basado en los hechos de los apóstoles. Mirad, el grupo humano que vivía en la tierra tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie en la tierra llamaba suyo propio a nada de lo que tenía, pues toda la tierra era una posesión en común. Lo corto aquí.
Qué bonito, de la Eucaristía de ayer. Bien. Pues nosotros nos despedimos, estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que tenemos todos los lunes y que también por la noche del martes podemos escucharla. Y estamos pendientes, pues si queréis mandarnos vuestras sugerencias, vuestros testimonios, y nosotros intentaremos siempre pues proponer desde un punto de vista cristiano una reflexión sobre todo lo que está sucediendo y especialmente sobre la palabra del Papa. Hasta el próximo lunes. Que Dios os bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.